De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas tardes, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros, aunque el miércoles pasado pues hicimos la Rabona, porque un servidor tuvo que ausentarse unos días. Pero vamos, aquí estaba el director para poner un programa especial de música y demás, y nuestros oyentes quedaron más que satisfechos con ello. Hoy tenemos la satisfacción de estar otro miércoles más con nuestro director en el control, Juan Infante, con nuestro compañero Juan Flores, y nos visita de nuevo, ya es de la casa, nuestro amigo Juan Antonio Morales. Pero además trae a una arquitecta, doña Alicia Navascué, que nos van a hablar de un tema que está en la calle. Yo lo he estado viendo el martes, el miércoles, hoy no, porque mi mujer me castigó y me dejó en casa encerrado preparando, digamos, el trastero. Pero todos estos días he visto la mesa que se pone delante de la Iglesia de la Concepción pidiendo firmas para denunciar lo que es nuestros cabezos. Nuestros cabezos no lo quieren convertir, digamos, en una barriada con monstruos arquitectónicos, y va a quedar debajo lo que es la historia de Huelva. Y eso es lo que quiero que ellos nos vayan desgranando. ¿Qué es lo que podemos encontrar allí? ¿Qué es lo que quieren enterrar? ¿Y qué podemos hacer para defender este patrimonio que es nuestro? Que muchas veces decimos, Huelva no tiene nada, Huelva no tiene nada. Huelva tiene muchas cosas, lo que hace falta es saberlas enseñar. Yo creo que tiene muchísimas cosas. No presumo de haber estado en mil sitios, pero sí que he ido a algunos, y sacan a reducir lo que tiene. Y lo que tenemos que hacer aquí es sacar a reducir lo que tenemos. Que tenemos cosas, a lo mejor muy pequeñitas, pero muy buenas, ¿eh? Y la historia, nuestra historia, es antiquísima. Podemos presumir de que fuimos los primeros en jugar al fútbol. Podemos presumir que fuimos los primeros donde se utilizó la pólvora. Podemos presumir de muchísimas cosas. De aquí salieron las tres carabelas, ¿eh? Podemos presumir que fue un onubense, Alonso Sánchez. Para mí creo que fue el verdadero descubridor de América, aunque después la gloria se la haya llevado Colón. Podemos presumir de todo eso. Y podemos presumir de lo que tenemos aquí en nuestro cabezo de la joya, aquí en el Parque Moré, que también tenemos muchas cosas, y de eso pues quieren, nos quieren hablar o vienen a hablar aquí el amigo Morales, Juan Antonio Morales y Alicia, que son los enterados, porque yo lo único que voy allí, si veo son piedras chinas y demás, no puedo decir más. Pero ellos sí que me van a decir algunas cosas. Bienvenida, Alicia, y bienvenido, Antonio. Te voy a felicitar, te felicité antes por WhatsApp. ¿Eh? Hoy es el día. Además, tienen la suerte de tener los dos. Es decir, que dentro de unos días va a celebrar
otro. Yo tengo el santo San Antonio, la semana que viene San Juan, y para la otra mi cumpleaños. O sea, que yo estoy completito. Tengo el mes mío, el mes mío.
Prepara la cartera.
Todo esto, buenas tardes a todos los oyentes.
Me llama Juan también.
Pues Juan Antonio, o sea, que sí, estoy redondo.
Yo también me llamo Juan, yo también.
El día 24, y felicidades a don Antonio Escudero, que es el que lleva la rienda del programa, que también es su
¿quién lleva la rienda aquí, el director? Que cuando nos desviamos un poco nos da un palo entre orejas y orejas. Los demás venimos aquí a echar un granito, es decir, lo único que ponemos es un grano de arena en esta playa. No es que sea una playa muy grande, pero es, yo creo que para un barrio podemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos aquí en la radio.
Hablando de playa, Antonio, perdóname que te interrumpa. Vamos al turrón, ¿no? Vamos a los cabezos.
Vamos a los cabezos.
El cabezo era una playa. Los materiales amarillos que tenemos, las arenas del cabezo, eso era la playa de hace 5 millones de años. Entonces,
yo no
estamos,
me acuerdo, ¿eh?
Estamos, no, pero podemos tener la satisfacción de que, bueno, en Huelva somos choqueros, pues en los cabezos se encontraron chocos de hace 5 millones de años. Entonces, ya éramos choqueros, cuando todavía no había gente, ya había chocos en Huelva.
Un momentito, no me ande muy rápido para que nos podamos entender. Ahí se han encontrado restos arqueológicos de, digamos, de sepias.
Restos paleontológicos de ballena. Se han encontrado restos paleontológicos de tiburones. se han encontrado, por supuesto, muchos organismos marinos, de peces, se han encontrado huesecillos de oídos de peces, se han encontrado muchos dientes de otros peces más pequeños, se han encontrado vértebras también de muchos tipos de peces, y se han encontrado barquitos de choco de hace 5 millones de años.
¿Todo eso en el Cabezo? ¿En el Parque Moreo?
En los diferentes cabezos, repartidos por los diferentes cabezos de Huelva.
Según dicen que la palabra conquero viene de conchero.
De conchero.
Que era, porque era la acumulación de conchas que había en esos lugares.
Exactamente.
Dice que eran concheros, no conqueros.
Sí, conchero.
Es que no tenemos varios cabezos, es un único cabezo, es un único sistema de cabezos, ¿vale? O sea que tenemos que tener ahí
varios nombres.
Claro, son varios grupos, están agrupados porque además se van erosionando y se van separando, pero inicialmente es toda una única formación. Entonces lo que pasa es que la que conservamos más extensa es la del conquero, pero luego está el grupo que forman San Pedro y lo que antes era el cabezo del Molino de Viento, que es lo que después, a final del 19, se desmontó para abrir el Paseo Santa Fe y para construir el magnífico edificio del Mercado de Santa Fe. Pero luego está el otro grupo más alejado, que es el grupo que le forman La Joya, que es la joya propiamente dicha, que es donde está una de las mejores necrópolis tartésicas de Occidente, y que es un auténtico error tenerla abandonada sin excavar como la tenemos ahora mismo. Es una vergüenza. Los especialistas en estos periodos históricos y en arqueología se llevan la mano a la cabeza de que no hayamos sido capaces de explorar este yacimiento, porque seguro que nos depara muchísimas sorpresas, mucho más interesante. Al lado de La Joya está el Cabezo Roma, que está más escondido, el que llama la gente de Diputación, y luego también estaba pegado a esa zona el que se conoce como el Cabezo del Pino, que también se desmontó para hacer la Plaza de la Capitalidad. O sea que Huelva ha sido cabezo, y gracias a que ha sido cabezo podemos presumir de algo que no puede presumir nadie en la península ibérica y en Andalucía, y es que desde hace más de 5.500 años, y gracias a que existen los cabezos, porque si no esto sería un terreno marismeño donde la población no podría asentarse, desde hace 5.500 años hay población continuada en esta zona de Huelva, en la zona cerca al puerto, porque lo que se ha utilizado la ría de Huelva es como puerto. Entonces, eso es una cosa de las que nos tenemos que sentir muy orgullosos, porque eso no lo tienen Sevilla, Cádiz la fundaron los fenicios, ¿no? Nosotros somos, aquí la población autóctona está antes que se fundara Cádiz. Claro. Y eso es una cosa de las que nos tenemos que conocer y sentirnos tremendamente orgullosos, ¿no?
Mi consuelo, que es gaditano, vive en Puerto Real y va al monasterio a pasar los veranos también, y muchas veces se pone a hablar conmigo así, pero por ejemplo, Cádiz es la ciudad más antigua de Occidente. Digo, un momento, mi suegro. Y le digo, Cádiz es la ciudad más antigua fundada por los fenicios en Occidente. Pero cuando los fenicios fundaron Cádiz, ya nosotros estábamos hartos de tener grandes ciudades aquí.
Bueno, y sobre todo teníamos una población autóctona, que claro. Los fenicios venían del otro extremo del Mediterráneo, claro. Y después los hemos recibido también nosotros, y hemos sido una zona de continuo comercio, intercambio cultural, lo cual nos hace pues ser todavía más ricos, ¿no? que los pueblos que nada más que tienen su población oriunda. Pero es que Huelva, toda la zona, por ejemplo, hace unas semanas me llamaron al Instituto de las Marismas de Torrejón, a un programa que estaban haciendo con la gente joven, y que querían poner en valor su barrio para romper ese complejo que tienen de que el Torrejón todo el mundo habla mal. Claro. Digo, mira, vamos a hablar una cosa muy buena, sentiros muy orgullosos del Torrejón, porque al lado del Torrejón está el yacimiento de la Orden Seminario, donde en el 2006 se encontraron unos restos arqueológicos que corroboraron que Huelva estaba ocupada hace 5.500 años. Unos ídolos prehistóricos, que eran 30 y pico figuritas, que ahora se guardan en el Museo Provincial de Huelva.
Pero todavía no creo que no están expuestas, ¿no?
Sí, en el museo, sí. Y son importantísimas, son unas figuras, unos ídolos oculados que han servido un poquito de imagen para la plataforma Huelva Te Mira, a la que pertenecemos Juan Antonio y yo, ese yacimiento es importantísimo porque ha ratificado y ha corroborado desde esos ídolos que son de la época prehistórica hasta nuestros días. Ahí se han encontrado asentamientos prehistóricos de la protohistoria, es decir, desde Tarsesos, de la época romana, de la época medieval, cuando era Huelva islámica, con enterramientos de personas mirando hacia el este. O sea que
visigóticos también.
Claro, visigóticos.
Hay una continuidad de ocupación.
Exactamente. Sí. Y eso no, normalmente en otros sitios del planeta y de Europa, pues ha habido periodos ocupados, pero luego se han desocupado, como Saltés. Salté se ocupó, pero sí. Nada más que en un periodo. Pero ese privilegio de estar ocupados hasta nuestros días es una de las cuestiones que nosotros podemos tener en nuestro haber y que además podemos ponerlo en valor, como habéis comentado. En Sevilla, por ejemplo, han descubierto debajo del mercado de la Encarnación unos restos romanos y están como locos, porque los restos romanos los tenían ahí en Itálica. Pero es que nosotros tenemos, para nosotros los romanos son modernitos, nosotros tenemos restos anteriores.
Son más nuevos.
Entonces somos capaces, si fuéramos inteligentes, porque lo que estamos haciendo un llamamiento es a la inteligencia de las personas que nos gestionan, que gestionan la ciudad, es que seamos capaces de poner en valor, de sacar a la luz esos restos y explicarle, en primer lugar, a la población de Huelva, porque no hay derecho que la gente de Huelva diga, en Huelva no tiene nada.
Esa es la palabra que utilizamos muchas veces.
Eso y, no hay derecho.
Pero todos, ¿eh? Y yo creo que sí, yo estaba antes hablando, que tenemos muchos rinconcitos que se pueden. No estoy hablando ahora de La Joya, ni mucho menos, sino de otros que hay. Yo le pregunté a alguno, ¿tú sabes dónde está la Casa de las Conchas aquí en Huelva? Pues no lo he visto nunca. Hay que una casa que tiene conchas en la pared. Digo, pues sí. No lo sabía.
La Plaza Cotomora.
Ya está. Pero no, pregúntalo por pura casualidad.
Familia mía. La plaza del Gran Teatro.
Claro,
pero no, tú lo has dicho así como te lo estoy diciendo yo. Y ni el 50% te van a contestar.
Una casa preciosa, además.
Pero es que si le preguntas a más de uno, ya hoy sí se puede ver, pero si han visto Colón por dentro, no, tampoco lo han visto. El 50% de los onubenses no lo han visto. Y si le preguntas si han visto la Rábida por dentro, el porcentaje es altísimo también. Es decir, que lo tenemos aquí, uh-huh. Y además tenemos ahí un parque que es gratis, que podemos ver lo que es precioso. Tú vas y los domingos puede ser que haya algunos por allí, pero poco.
Uh-huh. Así que... Pero por lo general es que la cuestión de... La gente no quiere saber nada. No le apetece saber nada. Pero no le apetece de una manera muy rara, porque luego si tú le das un pellizquito, hacen así, abren los ojos, pero ¿cómo? Y entonces ya te indagan. La gente es perezosa. Es perezosa para el conocimiento.
Por eso hay que explicarle a la gente. Claro. Pero de todas maneras, más allá, estamos haciendo quizás demasiado hincapié en el paisaje cultural que demuestra que Huelva es una ciudad antigua, tiene restos arqueológicos y es la ciudad más antigua de Occidente. Eso está muy claro y tenemos que llevarlo a gala. Pero es que los cabezos van más allá. Lo que nosotros estamos postulando, lo que pidió el ayuntamiento en su momento por unanimidad de todos los grupos políticos, es que los cabezos fueran monumentos históricos de Andalucía, no, monumento natural de Andalucía. Entonces, yo que soy geólogo y vengo de un departamento que acabamos de firmar prácticamente la totalidad de los profesores y los que no han firmado porque era el Rocío y se despistaron, pues la práctica totalidad de los profesores de mi departamento hemos firmado un manifiesto, que una carta que le hemos metido en registro a la Junta de Andalucía, apoyando con criterio científico que los cabezos sean declarados monumento natural. ¿Y por qué es un monumento natural? Pues por un montón de criterios distintos. Evidentemente el paisajístico. No solamente el paisaje que se ve desde el cabezo, como algunos postulan, sino el paisaje que los cabezos ofrecen al que llega a Huelva desde la ría o del Jaraque esa belleza que el cabezo ofrece de Huelva, esa postal singular que el cabezo ofrece de Huelva, ya tiene un valor por sí mismo. Entonces, que no me digan que Huelva no tiene nada, que Huelva tiene una magnífica línea de horizonte con eso. Cabezos que son un monumento natural. Por otro lado, más allá de la historia, yo la geología siempre es la historia antes de la historia. Entonces, yo hago hincapié en que los cabezos te están ofreciendo la historia de los últimos 15 millones de años, la historia de Huelva en los últimos 15 millones de años, no de los últimos 5.000, de los últimos 15 millones. Te están ofreciendo cómo está la información de cómo esta zona pues estaba debajo del mar. De cómo se fue rellenando por unos sedimentos de una plataforma profunda que son nuestras margas azules, rellenos de un montón de especies de conchas que ya no existen, que se extinguieron. Después eso se fue haciendo cada vez más tenemos las primeras playas de Huelva, las playas de hace 5 millones de años y después empezaron a venir nuestros ríos cargados de hierro, que están las gravas que están en lo alto de los cabezos. Entonces eso te está ofreciendo de cómo es la historia de Huelva cuando no había gente para escribir la historia. Te la está ofreciendo los materiales, las conchas, los restos fósiles, te están contando esa historia de Huelva de hace millones de años. Y ese es el valor que tiene en los cabezos como monumento natural, que está ahí escrita en nuestra historia de los últimos millones de años. Si ahora vamos y le ponemos lo harto una serie de edificios y la tapamos, la enterramos, pues no solamente estamos tapando la historia de los últimos miles de años, estamos tapando la historia de los últimos millones de años. Entonces, yo creo que el onubense, y la gente de fuera también, tiene derecho a disfrutar de esos cabezos, tiene derecho a que los cabezos, pero no a disfrutarlo como están ahora, que es lamentable, porque eso está sin limpiar, es difícil acceder, está sucio, no está en la, el onubense tiene derecho a disfrutar unos cabezos sanos y unos cabezos donde se puede acceder, con unos caminos preparados y con donde tú puedas acceder y disfrutar, y con una y con un cabezo integrado en lo que es la ciudad e integrado en el casco urbano. Pero integrado no en plan vamos a poner unos edificios a ver si los tapamos y que esto estorba. Entonces el argumento de los cabezos hay que taparlos y hay que cubrirlos porque son un problema, porque la gente no quiere a los cabezos, porque no va a los cabezos, no señor, prepáreme usted los cabezos y haga que la gente disfrute de los cabezos.
Es decir, que tú lo que quieres, indudablemente le estamos pidiendo, creo que dos o tres cosas. Primero, que son los cabezos, que lo limpiemos, que no los pongamos como están ahí en Pablo Rada hacia adelante, la avenida de Andalucía, todo lleno de gatos y todo lleno de basura.
Primero hay que lo que estamos pidiendo es que apoyando de una manera científica y rigurosa y con criterio científico y didáctico, que los cabezos forman parte de nuestra historia, que los cabezos tienen un valor científico, porque lo avalan 10 tesis doctorales realizadas en los cabezos y un montón de publicaciones científicas, que los cabezos tienen un valor didáctico porque prácticamente de todas las asignaturas de la carrera de geología y algunas de geografía se enseñan en los cabezos, y que lo primero que lo tienen es que declarar Monumento Natural de Andalucía y protegerlo.
Y a continuación.
Prepararlo, integrarlo a la vida urbana y a la vida de la gente.
Pero en paralelo a la declaración, y casi antes que la declaración, por la urgencia que urge, y por eso también estamos aquí, es porque hay unos planes urbanísticos que fueron aprobados en el año 1999 con el PGOU de Huelva, y luego los planes que se han desarrollado. Que lo que hace es que lo que está haciendo con todos los cabezos, salvo prácticamente el del Conquero, es recortarlos y ocultarlos detrás de edificios de muchísima altura, como estamos viendo en el de San Pedro. Sí. De San Pedro, la calle Aragón la está viendo todo el mundo. Bueno, sí. Pues el futuro de San Pedro es lo que le espera al cabezo Mundaca, que es la bajada esa tan bonita que cuando bajamos a la Merced, el cabezo que nos montamos a la derecha, sí, que no deja de ser nada más que la estribación sur del cabezo Conquero, ¿vale? Pues ahí hay previsto un edificio que lo va a recortar exactamente igual, que se va a poner una estructura parecida a la que se puso en San Pedro, y se va a construir un edificio de 7 plantas de altura en todo ese lateral y hasta 10 plantas de altura en la parte baja más próxima a lo que es el antiguo convento de la Merced. Sí. Eso es una barbaridad. Y en La Joya, más de lo mismo. Pero ahora mismo, en estas semanas, este viernes, termina un plazo de información pública del proyecto de reparcelación del PERI, del plan especial de esa zona del Cabezo Mundaca. Y estamos haciendo un llamamiento al ayuntamiento para que paralice ese desarrollo de ese plan urbanístico, porque, como bien ha contado Juan Antonio, no se puede declarar un monumento natural algo que tú vas a recortar y ocultar completamente detrás de edificios. Es una auténtica incoherencia.
Yo es que muchas veces no entiendo estas cosas, porque es que si dijera, mira, es que hace falta terreno en Huelva, porque nos falta, es que en Huelva sobran casas, hay un montón de casas a la venta, es decir, que no creo que sea la demanda tan grande, a lo mejor en los años 60 sí, pero ahora mismo no creo que sea esa demanda tan grande para que... Tú que eres arquitecta, lo sabrás mucho mejor que yo, para que tengamos que echarle mano a los cabezos, cuando tenemos otros sitios.
Hombre, eficiente. La población de Huelva va en retroceso, porque eso lo sabemos todo el mundo. Mucha gente de Huelva se está yendo a San Juan del Puerto, al Jaraque, a todo lo que es el área metropolitana.
Huelva está estabilizada prácticamente.
Claro, la población está estabilizada. Y entonces, bueno, pues efectivamente, tenemos que decir una cosa. Gracias a la crisis económica, que ha parado el proceso, se ha quedado parado un poco en San Pedro, porque si no hubiera habido crisis económica, posiblemente hubiéramos llegado tarde a darnos cuenta de esta barbaridad de los planes que estaban previstos en el proceso. Pero bueno, ahora mismo estamos a tiempo. Y además hay que decir que cuando nosotros hablamos de paralizar el plan urbanístico que está previsto en La Joya y, por supuesto, en Mundaca, no estamos hablando que a los promotores no se les dé lo que les corresponde, sino que la superficie, todos los metros cuadrados, que son 28.000 metros cuadrados en Mundaca y 30.000 metros cuadrados en La Joya, que son muchos, pero en vez de construirlos en Mundaca y en La Joya, que se busquen otras, lo que se llaman transferencias de aprovechamiento, que se trasladen a otras zonas de la ciudad
que como, no tienen que todavía, valor.
No, que todavía no están edificadas, porque se puede hacer unas cuestiones que se llaman, que es incrementar los aprovechamientos, por ejemplo, de la zona del ensanche, que todavía nada más que hay una torre con una grúa. Pues en esas otras parcelas que están sin edificar, a lo mejor se puede subir una planta, los edificios que están previstos, y se va compensando esos miles de metros cuadrados que hay que quitar de La Joya y de Mundaca. Y quien habla del ensanche, pues habla de otras parcelas que hay en torno a la Avenida Andalucía, hay rincones en distintas zonas de la ciudad donde el ayuntamiento puede autorizar incrementos de aprovechamiento, que se suban más plantas, donde allí no afectará ni a temas paisajísticos ni a nada patrimonial, y podemos liberar La Joya y Mundaca. Y los promotores no pierden ni un solo euro, y al ayuntamiento no le cuesta ni un solo euro. Eso tiene que quedar muy claro. No es cierto que las transferencias de aprovechamiento cuesten indemnizaciones millonarias al ayuntamiento. No es cierto. Hay que ponerse a trabajar. Es un tema complejo, pero es un tema que se puede hacer, ¿vale?
Sí, no. Todavía se ven algunas fotografías. Yo todas las fotografías que me encuentro por Facebook y eso, de sobre Huelva, y sobre todo yo tengo mi carpeta abierta que se llama Los Cabezos. ¿Sabes? Pues yo soy un amante de Los Cabezos. Y me acuerdo cuando yo era chico, que ya hace muchísimo tiempo, el cabezo que está, que ocupaba el sitio donde está hoy el Guzmán de Quesada, el Instituto Guzmán de Quesada, que está por encima del Rávida.
Y el antiguo femenino.
Aquel cabezo que había allí era de las cosas geológicas más bonitas que yo me recuerdo de chico, porque el agua lo tenía erosionado en como si fueran brazos de pulpo o de tentáculo, y bajaban hasta el suelo. Me acuerdo yo de aquel cabezo. Yo tengo fotografías todavía, se ven fotografías todavía de por ahí, de coleccionistas antiguos, que las conservan.
Ahí es una cosa que también, ya desde el punto de vista humano y social, por ejemplo, todos los que estamos en esta mesa, seguro que nos hemos roto calzoncillos, bragas y pantalones escurriéndonos por las carcabas de los cabezos. Bueno, yo me lo pasaba bomba. Y en la cabeza, en mi caso, yo iba a buscar mis hermanos maristas y tiraba por la de las piscinas de los ingleses.
Yo no me tiraba. Sí. Yo me caí en una chumbera, tuve que ir a la calle Pérez Gardo, que vivía un amigote, tenderme encima a la cama, y todos mis compañeros quitando pinchitos de las nargas. Me cago en la madre que trabaja para la chumbera, su padre. Porque además no son como las de mi pueblo, que son más finitos, pero tienen unos pinchos más grandes que nada.
Yo soy un forofo de la arqueología, yo soy un aficionado a la arqueología. Ahora, a mí no se me ocurre de luego excavar. Yo buscar sí busco, excavar no. Yo no rompo ningún contexto arqueológico por yo saciarme. Ahora, si yo me encuentro una cosa aquí encima de la superficie o así, yo me he encontrado las lámparas árabes en Sarté, arañando el suelo. Las tengo yo en mi colección, igual que la lucerna romana, está la árabe, ¿sabes?
Pues eso se lo estamos hurtando a los niños de ahora. Ahora los niños no saben.
Si me permite, Alicia, vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas tardes, señores.
Hombre, don Pedro, nos llama. Mira, de tu tierra, del País Vasco, nos llama.
De Álava.
Dime, Pedro.
Digo que es una delicia escuchar a los dos invitados y me quedo con la boca abierta escuchándoles.
Porque es que aquí al amigo Juan Antonio lo conocíamos ya. Y además está también aquí en una asociación en defensa del patrimonio del Andévalo. Es un personaje que ha fichado este año, un buen personaje. Pero
no,
Alicia,
no Ronaldo.
Pero Alicia no tenía,
no,
yo el gusto.
No gano lo que gana Ronaldo. No.
A lo mejor gana más.
Ya quisiera yo.
Pero
si lo ganara lo declararía, ya. No como otros.
Sí, oye, pues mira lo que le ha costado, se ha tenido que marchar.
Pues nada.
Huerta se ha tenido que marchar.
Ya.
Pero Alicia no tenía el gusto de conocerla, Pedro. Y no es muda, te lo puedo asegurar.
No, ya veo que no. Habla muy clarito y sin demora.
Sí, aquí, y no alto, lo dice clarito. Claro, sí, no tiene que gritar. No, es decir, porque cuando se lleva razón, no hay que gritar.
No, por gritar se tiene más razón.
No, ni mucho menos.
Yo es que, yo voy a preguntar una cosita, desde mi ignorancia total en el tema, ¿no? Pero yo digo, si aquí, en el País Vasco, cada vez que hacen una excavación para algo, descubren algo prehistórico automáticamente eso se queda paralizado sine die, hasta que se
aclare, ¿no?
Hasta que se determine la zona a partir del cual ya no hay más restos, ahí se podría hacer lo mismo, digo yo.
Se y debe de hacer cosa, lo mismo, se debe de hacer
Huelva,
lo mismo.
Huelva, ¿acaso no tiene, no puede extenderse, por ejemplo, hacia Gibraleón o hacia San Juan del Puerto? ¿No tiene por ahí llanuras para poderlo hacer?
Si tenemos terreno de sobra.
Pero si no
hace falta. Eso que lo hagan en Bilbao, sí. Que por algo le dicen el bocho, que es el bocho es el hoyo, porque está rodeado de montañas por todos sitios, por otro lado tiene el mar, pues mira, vale, pero y le pasa lo mismo a Donosti. Pero aquí en Vitoria, que lo que sobra es terreno llano, pues eso no ocurre, por supuesto. Y aquí, en el mismo pueblo donde estoy, en Alegría, no hace mucho, bueno, hace mucho, hace por lo menos un par de años, intentaron arreglar una calle para hacer un desvío y se encontraron restos humanos, pero desde muy antiguos. Ahí está eso acordonado y ahí no se hace ni una vivienda más. Se ha hecho por otro lado, pero por ahí ya no se toca.
Sí, porque es que, digamos, aquí en Huelva, y se lo dicen ellos, porque yo para enterarme tengo que leer un libro, pero los arqueólogos, para enterarse lo que hace falta es leer en la tierra, porque ellos leen en la tierra, y hace un millón de años, hace a lo mejor 20.000 o 30.000 años no había estas escrituras, pero la tierra sí que te está hablando, te dice lo que había, y ellos lo que están es leyendo, para los que no sabemos nada, pues por lo menos enterarnos algo.
Mira, disculpa que me meta, porque yo durante bastantes años estuve representando al Colegio de Arquitectos en la Comisión de Patrimonio, hasta que me fui un poco deprimida de ver que en la poca tenía voz pero no voto. En Huelva tiene una especificidad, que también la diferencia de otras ciudades, y es que es zona arqueológica en su inmensa superficie. La mayor parte del casco urbano de Huelva es zona arqueológica, y por tanto, antes de empezar ninguna iniciativa de edificación o de actuación que suponga mover el suelo, hay que hacer una intervención arqueológica. En Huelva llevamos décadas encontrando restos arqueológicos de un valor que cualquier ciudad, por supuesto no te digo ya americano, los americanos estarían como locos de tener esos restos. Hemos ido encontrando restos en la calle Méndez Núñez, en la plaza de San Pedro, en la calle La Fuente, en la calle Puerto, en todos los centros de Huelva, unos restos arqueológicos de la época, desde la protohistoria hasta nuestros días, de un valor científico impresionante. Pero hemos sido tan catetos, y hay que decirlo así de claro, hemos sido tan catetos que no hemos estimado oportuno poner en valor, lo que se llama poner en valor esos restos, y lo que hemos hecho es que a los arquitectos que estaban con los proyectos, pues decirle, me desplazas la zapata o me cambias el sistema constructivo de cimentación para que no afecte a los restos, yo construyo encima, y a esperar dentro de 40, 80 o 100 años que una generación más inteligente pueda descubrir y poner en valor. Pero hay cosas que se han perdido irremisiblemente.
Sí, y son irrecuperables, claro.
Es que cuando vino el boom de la construcción, tú dices bien que había que... Pero ¿cuántos? ¿Cuánto han cogido a meter la máquina? Y no digan ni pío, tira para adelante.
Claro. Sí, pero es que la legislación...
adelante, que no se entre nadie, ¿no?
La legislación es muy clara en eso. Eso que tú decías antes, de que en el País Vasco tienen que paralizar, es que aquí es obligatorio también paralizar. Es que aquí también la ley te obliga. Pero aparte de la legislación arqueológica, que es muy clara, también hay una legislación que regula la protección del patrimonio natural. Ahí todo el mundo entiende que, por ejemplo, que Doñana es muy rico en biodiversidad, que el concepto de biodiversidad toda la gente lo tiene muy claro. Bueno, pues también hay un concepto que es geodiversidad, que es la diversidad de nuestro patrimonio geológico, la diversidad de la importancia que tiene el suelo que estamos pisando y la importancia que tiene para la construcción de nuestra historia, de los periodos donde no había historia, el suelo que estamos pisando, y eso también tiene legislación y también está protegido. Y nosotros estamos pidiendo que se nombre esto Monumento Natural de Andalucía para una mayor protección, pero de hecho los cabezos ya están protegidos, claro, porque forman parte de un elemento de geodiversidad que se llama georrecursos. Y los cabezos y la formación Arenas de Huelva están protegidas ya por la ley andaluza como georrecursos. y ya están protegidos. Entonces, estos ya tienen una figura de protección que es posterior a los planes urbanísticos que tiene Huelva. Por lo tanto, los planes urbanísticos ya con la figura de protección que existe ya deberían de ser revisados. Y más si se declara Monumento Natural de Andalucía, claro, que es un grado de protección mayor. Entonces, eso, estamos haciendo quizás mucho hincapié en la parte arqueológica, porque tiene muchísima importancia. Pero es que la importancia del cabezo no es solamente la arqueología, sino que es mucho más amplia, es mucho más amplio el concepto. Porque es un monumento natural. Y ese monumento natural, nadie duda, por ejemplo, que la Peña de Arias Montano es un monumento natural, ¿verdad? Está erguida ahí encima, tiene sus cavidades, sus cuevas, que tiene también un valor cultural, porque ahí esas cuevas fueron habitadas y está la Cueva del Cráneo y toda la ocupación humana que tienen las cuevas dentro. Pero el elemento natural, el elemento geológico, cómo funcionan esas cuevas con su agua por dentro, nadie duda que la Gruta de las Maravillas tiene un valor por sí misma, por su estética, por el valor geológico que tienen. Bueno, pues los cabezos tienen ese mismo valor. Nadie duda de que lo es también el Torcal de Antequera. Pues los cabezos tienen ese mismo valor, claro, en sí mismo. Y eso es lo que estamos defendiendo. Que encima a eso le pone la guinda, o sea, el pastel, que es como monumento natural, encima le pones la guinda de lo bonito que son paisajísticamente, claro, y encima le pones la crema, que es su contenido arqueológico. Claro. Entonces, que los cabezos son completos. Pero es que no nos olvidemos que ya los cabezos están protegidos. Protegidos por una ley como zona arqueológica, pero también protegidos por una ley, que es la Ley de Patrimonio Natural de Andalucía, de Geodiversidad y Biodiversidad, que ya los protege. No estamos pidiendo protección, ya la tienen. Entonces estamos pidiendo un mayor grado de protección.
Que se lleve a cabo esa protección.
Sí. Exactamente.
Y además pasa una cosa, igual que respecto al tema del patrimonio, cuando un edificio se declara bien de interés cultural, automáticamente se pueden conseguir subvenciones para proteger el edificio, que es lo que le va a pasar, o lo que está intentando el ayuntamiento con el Mercado de Santa Fe. Si nosotros declaramos si la Junta de Andalucía declara Monumento Natural de Andalucía los cabezos de Huelva, el ayuntamiento de Huelva le podrá decir, en este caso a la Consejería de Medio Ambiente, dame dinero, que tengo que proteger un elemento que tú has protegido. Luego, estamos abundando más en el tema de que esta protección que estamos pidiendo no solamente no cuesta indemnizaciones millonarias, sino que, sí, al revés, abre la puerta para que el ayuntamiento encuentre vías de financiación. No olvidemos que estamos en una ciudad en la que hablamos mucho de temas, otro valor más que no hemos comentado, el valor ambiental, que va ligado al valor natural de los cabezos. Estamos hablando de ciudades, de elementos naturales totalmente enclavados en el centro de la ciudad de Huelva. Una ciudad que, bueno, pues tiene su leyenda con el tema de contaminación del aire. En todas las ciudades se está poniendo a nivel internacional, es un debate de moda, el insertar islas ambientales, islas verdes en medio de la ciudad, sí, para corregir los problemas de contaminación del aire.
¿Y aquí qué la tenemos?
Aquí las tenemos. Aquí los tenemos con chumberas, con arboleda autóctona, con...
Aunque si nos callamos encima, sí.
Claro. Aunque los tengamos hecho una porquería. Pero es que los tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema más a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué hace falta para que las personas que gestionan la ciudad se den cuenta? Tenemos un plan urbanístico que es a lo que se remiten. De 1999, y de 1999 hasta nuestros días, han pasado lo que se llaman circunstancias sobrevenidas.
20 años, vamos.
20 años.
Es que eso es el pasado.
Zonas de méritos, como acaba de comentar Juan Antonio, su reconocimiento como georrecursos, la declaración de zona arqueológica de toda la zona de Huelva, también otras circunstancias sobrevenidas, y ahora Monumento Natural de Andalucía, el PGOU, el Plan General de Huelva, hay que modificarlo. El alcalde se comprometió, cuando sucedió el tema del expolio del yacimiento de la Orden Seminario, Gabriel Cruz dijo que se comprometía a revisar el Plan General, que era un compromiso suyo de su propuesta de gobierno, con la intención de poner en valor el patrimonio de Huelva. Pues el patrimonio de Huelva no solamente es el Recre ni el Rocío. El patrimonio de Huelva son los cabezos de Huelva también, y son todos los edificios.
Pero que además yo creo que esto también puede traer turismo. Si empezamos a mirar, digamos, el euro o la peseta, como decimos aquí.
Eso también se valora en las fichas de los georrecursos que ha comentado Juan, claro, Antonio, el valor turístico. No solamente el valor científico en sí mismo, como geólogos y paleontólogos han dicho, que por supuesto es indudable. El valor paisajístico. El paisaje es un foco de atracción de turismo, ¿verdad? Venga. Las puestas de sol del Conquero, quien haya dicho desmantelada, se muere.
Me llevé allí a la gente del Congreso, en 2016, en septiembre, se celebró en Huelva, que lo organicé yo, el Congreso Geológico Nacional. bueno, pues me lo llevé al Conquero para que vieran una puesta de sol desde el Conquero. Y si es que eso es, no hay ni cosa más bonita que ver el sol reflejado en las rías rojas.
En las rías, exactamente.
Si es que... voy a citar unas palabras de un compañero mío que es de Ceuta, pero está afincado en Sevilla desde hace muchísimos años, que fue precisamente el que hizo las fichas de los cabezos de Huelva, la ficha de georrecursos de los cabezos de Huelva, que me dice, Juan Antonio, es que así a Huelva le quitan los cabezos, es una Sevilla cualquiera.
Vale, esto no se lo digas a un sevillano que se ofende.
No, pero si es que él vive en Sevilla.
Que Huelva de la tierra zona,
yo me encuentro, porque yo bajo todos los días al centro de Huelva, es decir, yo vivo aquí en la Hispanidad y yo bajo andando porque tengo un poco de azúcar y el médico dice pastilla, digo, yo no quiero pastilla, dice, pues entonces anda, digo, pues anda, me voy andando y me encuentro más de una vez pues con los chavalillos estos del Inserso que andan por el centro, que me los viene la del paraguas por delante y le enseña la Virgen de Rocío, me parece perfecto, ¿eh? Y le enseña el monumento a Colón, también me parece perfecto, y alguna que otra vez me he puesto a hablar con ella, digo, ¿la has llevado al museo? Ay, pues no, digo, pues gratis, y además es muy bonito, nos podemos sentir orgullosos de...
Sí, sí.
Y cuando me encuentro algún grupo de estos que te hacen preguntas, porque claro, las personas mayores están aquí, cuando vienen por libre, oye usted, y he ido a esto y esto, ¿dónde puede ir? Digo, usted esta tarde, si tiene libre, coja un taxi, que le va a costar 5 euros, yo le digo hasta el precio, porque de aquí a la ermita de la cinta, digo, y se va a la puesta del sol, vaya usted a la ermita de la cinta, que el taxista te va a llevar perfectamente, y ve hace allí una puesta del sol, para que vea una cosa bonita. Es que tenemos que hacer propaganda de lo que tenemos.
Claro. Porque si no...
Hombre, es que es verdad.
Y ojo, y hay que avisar... Ay, bueno, disculpa, no sé si el oyente quiere comentar algo porque no le dejamos.
Pedro, puedes seguir escuchando, cortar y escuchar por eso, como tú quieras, ¿eh?
No, mira, no, yo sabes que tengo que...
Ya lo sé, hijo.
Que aventarme, ¿no? Por motivos que sabes.
Sí, ya.
Entonces, yo lo único, que no soy nadie, pero bueno, yo le diría a los dos invitados que sigan... tal como ahora, y que luchen lo que puedan por lo que pretenden de convertir en huelga en Huelva lo que realmente es, que se descubra lo que realmente es y las riquezas que tiene, las riquezas de todo tipo, vamos.
Pues muy bien, Pedro, muchísimas gracias por tu llamada, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo, Pedro.
Un abrazo. Gracias, hasta ahora.
Las puestas de sol, disculpa, como estamos aquí reivindicando, sí, los cabezos desconocidos, porque el Conquero, las puestas de sol, la gente las conoce, y el Conquero, es verdad, hay que reconocer que por ahora no tiene un plan urbanístico de edificios por delante, por ahora. Pero como Mundaca y La Joya sí lo tienen, lo que tenemos que hacer es sugerirle a las personas que nos están oyendo que se suban a La Joya y que vayan también a los atardeceres a ver La Joya, que aunque la vista es más fraccionada porque ya hay edificios altos, sí, que te van cortando, pero todavía desde lo alto de La Joya se ve lo que era el Valle de Lodiel. Y nos podemos imaginar cómo desde allí, que era donde enterraban a la gente de Tartesos, cómo desde ahí se podía ver perfectamente el Odiel y el Tinto.
¿Y el Tinto?
Porque eran los puntos elevados.
Los cabezos siguen en la margen izquierda del Tinto.
Claro, exactamente, en la zona de mover.
También,
¿no?
Están allí, como natural.
Y por supuesto Mundaca, la cornisa de Mundaca es una preciosidad. Bueno, la vista de la ladera, que es la que vamos a perder irremisiblemente si se llega adelante esta barbaridad. Bueno, pero es que desde la cornisa, el atardecer desde la cornisa es una maravilla. Vamos a intentar sacarle partido al 21.
Sí, no, es que yo como de esto no entiendo cuando me encuentro con gente que viene aquí, digo, oye, ir a esto. Porque aquí nos mandan cuando dejan a todos los abueletes sueltos aquí en Huelva, como nos dejan a nosotros. Yo siempre me gusta ir por libre cuando viajo. Están desorientados muchos de ellos. Yo soy un arcahuete, donde quiera que... Yo he estado ahora en Córdoba unos días, y lo primero que he hecho es cogerme un mapa de Córdoba. Yo tenía la mañana libre, bueno, la mañana y la tarde. El que iba a hacer curso era mi hijo. Yo me cogía mi mapa, digo, ¿qué podemos ver en Córdoba? Esto. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 que viene mi hijo, tengo un montón de horas, pues anda. He perdido, en lugar de poner kilos, he perdido.
Pues me lo he encontrado yo. Que me lo he encontrado yo.
Iba a ver, claro. Pero hay algunos que no, que llegan y no saben ni pedir un mapa ni hacer nada. Y te preguntan. Y tienes que decirle, porque me los mandan al Moraclaro, que el Palacio de Moraclaro es muy bonito. Es muy bonito. Y va mucha gente allí y cuando me los encuentro y te preguntan, pues yo les mando a todos estos sitios. Porque es que Huelva tiene muchos rincones que se pueden visitar, se pueden ver, ¿sí? Pero no me los traiga a dos sitios nada más y me los metas en el hotel. Que vean algo, que digan algo, que cuando salgan de aquí de Huelva, que digan, oye, mira, estás en Huelva. Es una capital pequeñita, pero qué bonita, qué acogedora. que es lo que tenemos que hacer, digo yo, no lo sé, por lo menos yo pienso así, que todos tenemos que poner un grano de arena, por lo menos un granito.
Pues, claro, eso es muy curioso porque yo me agradezco mucho de luego y la charla de hoy, porque es que hace mucha falta hablar de ellos, ¿me comprende? El cabezo de luego, el pueblo de Huelva, ¿cómo te diría aquí? Ha padecido el cabezo. No ha sido un amante del cabezo, excepto lo que tú hablas, por ejemplo, de el conquero, porque el conquero era otra cosa. El conquero era el camino de la cinta, era el más urbanizado que hemos tenido, al fin y al cabo, de paseo. Pero luego el cabezo a nosotros en Huelva, primero nos quitaron un precioso cabezo, lo quitaron, o sea, lo arrasaron. Paseo, que fue el cabezo del Molino de Viento. Yo no sé por qué tuvo que quitarse ese cabezo.
Pues, porque querían conectar
la parte de abajo.
Sí, sí, pero
de la calle de la Palma no iban.
Estamos hablando de eso. Lo primero que servía era para sujetar la iglesia.
Ya. También.
Sí, sí.
Ahí está. Bueno, pues sin embargo se quitó y se cimentó la avenida Francisco Montenegro con esos escombros.
El muelle.
Pero, claro, el recuerdo del pueblo de Huelva hacia el cabezo es el barro.
Ya, claro, porque no estaba...
Es el barro, luego había...
El núcleo urbano de Huelva está construido, desde el punto de vista geológico, lo que se llama un abanico aluvial. El abanico aluvial es... todo el abanico que se forma con el barro que baja de los cabezos.
Claro.
¿Por qué está enterrada la ciudad de Huelva Antigua? Porque está enterrada con el barro que baja de los cabezos.
Exacto.
Que ha sido, al fin y al cabo, el que nos ha protegido los restos arqueológicos, el barro que baja de los cabezos.
Claro, yo...
Y hay un par de detalles más con los cabezos. Dice que nosotros hemos padecido a los cabezos. Claro que hemos padecido a los cabezos. Y los cabezos a nosotros.
Exactamente.
¿Por qué se derrumbó el cabezo... el cabezo de San Pedro y mató a 13 personas en el año 1956 porque nosotros habíamos agredido a la base del cabezo,
claro,
porque construyendo casa nos habíamos comido la estabilidad de la base del cabezo y lo habíamos desestabilizado.
Exacto.
Entonces nosotros hemos sufrido los cabezos, pero los cabezos nos han sufrido nosotros.
Sí, claro.
Pero la razón de ser del emplazamiento de la ciudad de Huelva es los cabezos.
Claro.
Si Huelva no hubiera tenido a la vez cabezo y ría, que es la pareja que van de la mano en Huelva desde que nació Huelva. Cabezo y ría son el padre y la madre de Huelva. La ría por el puerto, por la conexión portuaria que Huelva ha tenido con todo el Mediterráneo Oriental y con todo el Atlántico. No nos olvidemos, claro, que Huelva tiene un emplazamiento espectacular porque es la conexión de toda la materia que llegaba, todas las materias primas que llegaban del Atlántico para ser distribuida por el Mediterráneo y al revés. Toda la materia que llegaba del Mediterráneo para ser redistribuida desde aquí por el Atlántico. La ría, el puerto. Pero el puerto era inseguro. El mar siempre fue nuestro enemigo. Ahí está nuestra historia de tsunami. Si no hubiéramos tenido el cabezo que nos ofrecía un emplazamiento alto para dominar la ría desde el cabezo, Huelva no hubiera estado aquí. La hubieran podido poner en cualquier otro lado. La hubieran puesto en Isla Sarté o la hubieran puesto en Bakuta, en cualquier otro lado. Bueno, no tenía razón de ser.
Yo soy partidario. Yo hoy vivo quizá en el mejor sitio de Huelva, como yo digo. Huelva donde está bien es en la cornisa de arriba.
Pero muy cerquita no va a ser que se caiga. De hecho, donde hoy en día está la iglesia de San Pedro o donde estaba el antiguo castillo de Huelva, ese es el emplazamiento privilegiado de la ciudad de Huelva.
Claro.
Desde donde se dominaba toda la llegada del barco y la salida del barco.
Las cúpides de los cabezos eran menudas. El cabezo de San Pedro, al fin y al cabo, no estaba el castillo, era
era más ancha. Es que al cabezo de San Pedro lo hemos ido comiendo.
Claro,
antes se prolongaba hacia el cabezo del Molino de Viento y por el lado de la Cuesta del Carnicero en lo que era el cabezo del antiguo cementerio. Como bien ha dicho Juan Antonio, cuando llegaron los británicos a montar el ferrocarril para el embarcadero a final del siglo XIX, ahí empieza el gran boom demográfico de Huelva. Antes Huelva era una ciudad provinciana y empieza a llegar mucha gente que necesita buscar sitio. Y la ciudad antes vivía portuaria, pero de forma más o menos tranquila. Pero cuando llegan a venir mucha gente a la ciudad y necesitan buscar alojamiento como fuera, pues empezaron a construir la calle Aragón. La calle Aragón se construyó en los últimos años del siglo XIX.
Claro.
Empezaron a construirse las primeras viviendas. Antes se habían quedado en la calle anterior. A partir de ese momento es cuando empezamos a tocarle las cosquillas a los cabezos.
No, hombre, ya había cosquillas antes. Si no hubieran aparecido los restos arqueológicos que han aparecido justo debajo del cabezo de San Pedro.
Sí, pero ese dicen que son restos de instalaciones de agua, ¿no?
Sí, pero ya, sí, pero ya estábamos tocándole las cosquillas.
Bueno, sí, evidentemente, porque ahí estaba la cuesta empedrada. Ahí estaba un poquito lo que se llamaba la cuesta empedrada. Pero vamos.
Dice de los jarros, por ejemplo, pues digo, ¿no se moriría que un fenicio importante cuando los fenicios venían aquí, que se han descubierto?
Hay una cosa. Por eso estábamos hablando, que la dinámica geológica de los cabezos va a ligar a la arqueología. ¿Por qué tenemos aquí la estructura civil más antigua de Europa? Que civil, cuando me digo civil me refiero a que no tiene ningún origen militar ni religioso. La estructura civil más antigua de Europa, de factura fenicia, es el muro ese muro. ¿Qué hacía el muro ahí? ¿Por qué estaba ese muro ahí? Claro. Ese muro estaba ahí para proteger algo importante, porque eso lo hicieron ingenieros o arquitectos fenicios. ¿Por qué va a venir un fenicio aquí a hacer un muro? ¿Para qué? Para proteger algo importante que hubiera arriba. ¿Protegerlo de qué? Del retroceso del cabezo. Es decir, que nuestros cabezos, nuestra historia, la dinámica geológica de los cabezos y la historia van ligadas. Claro. Y nuestros restos arqueológicos van ligados con los cabezos. Claro. Lo mismo que la Fuente Vieja, el antiguo acueducto de Huelva. El aprovechamiento hídrico del funcionamiento hidrogeológico de los cabezos va ligado con la construcción de esa estructura de acueducto. Claro, claro. Entonces, toda la riqueza precisamente que tienen los cabezos, y además en toda su extensión, es precisamente que en cualquier parte te puedes andar encontrando esa ligazón entre lo que es el aprovechamiento del recurso natural y el recurso arqueológico que luego se te queda, ¿no? Claro. Entonces, ese es el valor de los cabezos, y nos lo vamos a cargar.
Yo siempre he dicho que porque aquí en Huelva no habría un fenicio rico que se enterrara en el farallón del cabezo en un hipogeo. Aquí no se ha descubierto nunca ninguno.
Se iban a enterrarse igual que los chinos, se iban para allá a enterrarse.
Es curioso que aquí no se ha descubierto nunca una tumba de hueco. Bueno, sin embargo, aquí en Huelva hemos vivido toda la vida. Sí. Bueno, toda la vida. Hemos aprovechado el cabezo para vivir.
Pero uno no vive, no muere donde vive.
Todas las casas de la calle, la que se dio, la calle Aragón, sí, tenían huecos en el cabezo para tener su burra o su mulo, todo eso. Y en la calle Palo igual.
De todas formas,
no se ha encontrado nunca. ¿Por qué? Porque es que el nivel aquel antiguo está 8 o 10 metros más abajo.
Claro, pero es que además es que todo lo que tú construyas en la parte alta se erosiona, mientras que todo y no se protege, mientras que todo lo que tú construyas en la parte de abajo se entierra, se acumula encima y se protege. Entonces lo que hubiera construido arriba, pues no se ha conservado. Entonces todo lo que haya arriba, las piedras que hubiera arriba, habría algún palacio, me imagino que del dirigente tartésico de Huelva, habría un palacio que estaría ¿dónde? ¿Dónde estaría? No, en las joyas estaban enterrados.
Era la necrópolis.
Estaría donde luego estuvo el castillo de San Pedro. Claro, para hacer castillo de San Pedro, ¿dónde se van a ir a buscar las piedras? Pues aprovechar las piedras que hubiera allí de las construcciones anteriores. Lo mismo que ahora. ¿Dónde están las piedras del castillo de San Pedro? Pues las utilizaron para construir la iglesia de San Pedro. Es decir, ahí el reciclaje de material continuo de material.
Ha sido siempre.
Un día estuvo aquí el director del museo de aquí de Huelva.
Pablo.
Y entonces yo, como soy muy aficionado, y yo te digo, yo soy muy aficionado, y un día le traje aquí a Huelva a Francisco García, que es arqueólogo, le traje unas cosas que me encontré en la Sierra San Cristóbal, en el monasterio. Pero entonces yo un día, aturreando por allí, vi que estaban poniendo un poste de televisión, y habían hecho un cimiento para el poste, ¿sabe? Bueno. Pero con dos metros que tenía. Y la tierra esa se había salido a la superficie. Entonces ya el otro día cogí mi coche, me fui para allá, cogí mi martillo minero, hice así, mañana vengo. Bueno, no te puedes figurar las cerámicas que yo me encontré en esa altura, que tiene cerca de 1000 metros de altura, ¿eh?
Esa es otra.
A ver, las cerámicas. Me llevé mi cubito y las mojaba.
Hacen cosas en el campo, se creen que el campo no tiene valor. Y ahí, por ejemplo, te hacen un cortafuego y te lo pasan por encima de una escoria romana.
Los cortafuegos quizás haya sido lo de menos, ¿eh? Cuando se ha sembrado la foresta, yo con él no coincido en esto, porque sé que ha dado trabajo el eucalipto, pero también ha quitado. Sí. También ha quitado. Pero cuando se ha sembrado toda la zona de Bareña...
Hombre, Santa Bárbara.
Muchas tierras que son buenas, porque yo no digo que no se sembraran en los cabezos, pero muchas tierras que son buenas se han sembrado eucalipto. Y eso se ha llevado por delante todos los restos.
Todo.
Porque Santa Bárbara, País Nuevo quizás que también, y Cabeza Rubia, cuando la guerra con los portugueses, lo sabemos todos, que mudó de sitio, no a donde estamos hoy día, sino que nos fuimos huyendo por la quema, a la zona de la sierra. Ahí no quedan restos ninguno, y durante 8 o 10 años que vivimos allí, ahí nacieron niños, murieron personas y demás. Tuvieron que dejar restos allí, por forzoso, pues no queda ninguno. Yeah. Y uno de los viejos que trabajaba en eso, dice, con las máquinas esas, y creo que lo que era un poste de una calzada romana, qué sé yo, porque no se decía nada. Sí, no tenía, además no tenía para ello, eran 4 piedras y media.
Han cambiado.
Le decía yo al director aquel día, cuando estaba yo en mi operación de mi montón, así, me hacen así en el hombro por aquí y miro para atrás.
Quedan 2 minutos.
¿Puedo hablar de las actuaciones que tenemos previstas?
Juan, te damos dos. No, porque nos tenemos que ir. Lo que pasa es que ustedes tienen que venir otro día porque no nos da tiempo de decir nada.
No, pero hay un tema. Queremos decir dos cosas importantes porque son las actuaciones que tenemos ya previstas.
Nos quedan 2 minutos, ni esas 2 cosas.
Pues mira, vamos a ver, animamos a toda la gente de Huelva que nos acompañen. En primer lugar, el día 21, que es el jueves de la semana que viene, vamos a hacer una concentración. A las 8, el 21, sí. El jueves 21 de junio, a las 8 de la tarde, vamos a hacer una concentración en las puertas del Ayuntamiento de Huelva. Porque queremos decirle al alcalde, ya solamente queda que Gabriel Cruz se ponga manos a la obra a hacer esa búsqueda de transferencia de aprovechamientos. Sí. Y queremos que, bueno, pues haya el mayor número posible de personas para que Gabriel Cruz se dé cuenta que
una persona.
A las 8 de la tarde, ¿vale? Y otra cuestión que también. Después, además, seguramente nos vamos a ir con nuestro amigo Diego Vázquez de Platalea, que también está con nosotros en la plataforma. Seguramente nos vamos a ir al Cabezo de la Joya y vamos a ir con unos cantautores y, en fin, quien nos acompañe a esa actividad más reivindicativa. A las 8 de la tarde, después nos iremos al Cabezo de la Joya a ver, porque estamos en el solsticio de verano, el día 21, y vamos a aprovechar esas posibilidades que tienen las puestas de sol desde lo alto de los Cabezos de Huelva. En este caso, en uno de los más desconocidos, que es el de Cabezo de la Joya. ¿Vale? Sí, sí. Y otra cosa es que pasado mañana, el viernes, termina el plazo para presentar alegaciones para el proyecto de reparcelación del plan del Cabezo de Mundaca. Y también pedimos a la gente que quiera que se ponga en contacto con nosotros a través de la página de Facebook de Huelva Te Mira y le hacemos llegar un escrito de alegaciones, que lo único que tiene que hacer es descargarlo, poner su nombre y registrarlo el viernes en el Ayuntamiento.
¿Tenéis la mesa puesta en la calle Concepción?
También se está recogiendo.
Lo digo por eso, porque yo ya he estado allí. Sí. Y sí. Hay una mesa puesta que creo que la ponen todos los días. Yo hoy no lo he visto, no lo sé, no he bajado, no sé si estará puesta.
Estamos cogiendo nosotros firmas, la plataforma Huelva Te Mira, y también está cogiendo firmas la Mesa de la Ría. La Mesa de la Ría es el grupo municipal que quizás está dando más caña en el Ayuntamiento, pidiendo también, sin duda, la protección de los cabezos con la figura del Monumento Natural.
Muy bien, pues lamentándolo mucho, se nos ha ido la hora, dejamos 5 minutos porque después tiene que grabarlo para que el que quiera escucharlo tranquilamente después en su casa por internet. Muchísimas gracias, Alicia. De verdad, ha sido un placer conocerte. Muda no eres, eso lo estoy viendo que no, pero fuera parte de eso, es que además, como dice mi pueblo, ¿qué labia tiene? No sé si en el tuyo dirían eso, pero mi pueblo dice eso. Usted tiene una labia.
Yo soy de Huelva, Yo ya me siento de Huelva y he parido en Huelva un niño y una niña.
Pero
soy de
Huelva. Vienes del norte. Y a nuestro amigo Juan Antonio Morales, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
No te voy a decir que la semana que viene, pero indudablemente tenéis que volver. Tenéis que volver porque hablar con vosotros es un placer. Y además no terminamos nunca, cada vez, porque cuando hablamos de los tsunamis, yo no sabía cuántos tsunamis teníamos aquí, un poco más y salgo nadando. Pero bueno, muchas gracias y hasta siempre.
Vale.
Y a nuestros oyentes, pues nada, que el que quiera, que se pase por allí, por la calle Concepción, y que firme, porque tenemos que defender lo que es nuestro. Y los cabezos son nuestros, Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.